6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana. Estamos encantadísimos de acompañarte desde ahora mismo, las 6 en punto, y hasta las 8:30 de la mañana de este domingo. De un domingo, la verdad, que parece de todo menos de pleno verano. Tenemos un buen puñado de historias que contarte, pero si te parece, vamos a empezar por lo que está pasando a esta hora. Y es que desde hace una hora se disputa el primer clásico de la temporada. El Real Madrid y el Barça se enfrentan a esta hora en un partido de pretemporada en Las Vegas, en los Estados Unidos. Un partido en el que está pasando de todo. Allí hay un equipo de deportes. COPE, Arantxa Rodríguez, ¿cómo está transcurriendo? ¿Qué tal? Buenos días desde España.
Hola, buenos días. Estamos aquí en Las Vegas, que son las 9 de la noche. Como tú has dicho, Guillermo, está pasando de todo. Estamos ahora mismo en el descanso. Lo primero que hay que decir es que gana el Barça por 1-0 gracias a un golazo que ha marcado Rafinha en el minuto 26 de la primera parte. En el primer clásico de la temporada ha habido de todo. Ha habido ocasiones de los dos equipos. Además de esa de Rafinha, también Ansu Fati ha podido ampliar la distancia en el marcador. También Lewandowski ha querido marcar su primer gol con la camiseta del Barcelona, y el Real Madrid ha tenido un tiro al palo de Fede Valverde y también otra jugada de Vinicius que tuvo que ser parado por Jordi Alba para que no progresara hasta la portería de Ter Stegen. Y al final, en el minuto 44, lo más destacado también ha sido una tangana provocada precisamente por esa falta que comentábamos de Jordi Alba sobre Vinicius, que ha provocado que Rodrigo entrara con Busquets, y al final, bueno, pues han tenido que entre todos separarse para que no fuera más el partido. Insisto, descanso ahora. En el Real Madrid están calentando algunos jugadores. Parece que Ancelotti puede mover algún cambio, mover el banquillo. Vemos a Modric, vemos a Casemiro, vemos a Kroos, a Nacho. Así que vamos a ver cómo empieza Ancelotti la segunda parte. Y, como decía, de momento, victoria del Barcelona por 1-0.
Gracias, Arantxa. Está también por allí en ese estadio de Las Vegas otra compañera de COPE, Elena Condis, siguiendo el estreno de Lewandowski y con ese golazo de Rafinha, Elena.
Sí, ha estado cerca de marcar Robert Lewandowski, que ahora está sobre el terreno de juego haciendo ejercicios de sprint con el preparador. Buen debut, los primeros 45 minutos del polaco, pero sin duda el mejor del Barça, Rafinha. Ha marcado un golazo con la izquierda por toda la escuadra. Lleva 2 goles y 2 asistencias en 2 partidos. El brasileño, que otra vez ha jugado por esa banda derecha. 0-1 a favor del Barça. Y una buena noticia para Xavi Hernández, que hoy se ha podido sentar en el banquillo, que es que su equipo ha recuperado la presión. De hecho, las ocasiones y el gol del Barça ha llegado de una presión arriba, que es lo que le pide el técnico a sus futbolistas. Habrá cambios en la segunda parte. Entrarán Dembélé y ya veremos si tiene minutos Frenkie de Jong, a quien el Barça quiere convencer para que acabe aceptando una oferta de la Premier. El Chelsea es el último club que se ha interesado por él, porque siguen convencidos en intentar fichar a Bernardo Silva.
Pues con Elena Condis y Arantxa Rodríguez volveremos al término del partido. A eso de las 7 hacemos la primera crónica de este primer clásico de la temporada, que ya ves, tenemos ganas de fútbol. Está viendo de todo, golazos y una tangana, la verdad que se han dado bien. Bueno, pues luego volvemos al fútbol. De momento vamos con el resto de noticias, el resto de cosas que están pasando en el mundo. Lo primero es ahora esa decisión que se adoptaba en la tarde de ayer, que adoptaba la Organización Mundial de la Salud. Oficialmente, la viruela del mono ya es una emergencia de salud pública de carácter preocupante a nivel internacional. De momento hay más de 16.000 casos registrados en 75 países del mundo, que han dejado de momento 5 fallecidos. Lo cierto es que la decisión del presidente de la organización resultó inesperada, ya que el grupo de expertos de la agencia de la ONU que está evaluando la enfermedad aún no ha alcanzado un acuerdo sobre su gravedad. Sin embargo, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, considera que se ha propagado por todo el mundo rápidamente a través de nuevos modos de transmisión sobre los que dijo poco sabemos, y que, por tanto, asegura que está más que justificado elevar el nivel de alerta sanitaria. Y no es el único que lo piensa. El epidemiólogo Joan Caila cree que esta alerta puede servir para coordinar mejor la respuesta sanitaria. Anoche pasaba por los micrófonos de COPE.
La OMS hace unas pocas semanas valoró la declaración de emergencia de salud internacional. Hubo dudas, hubo discusiones, pero bueno, desde estas pocas semanas que han transcurrido desde entonces hasta ahora, los casos se han duplicado, ¿no? Entonces queda claro que se necesita una gran coordinación internacional con la finalidad de que podamos controlar esta infección.
¿Y qué cambios implica esta decisión? Bueno, lo primero es que va a obligar a las redes sanitarias de todos los países a aumentar sus medidas preventivas. Y lo cierto es que, aunque pueda parecer exagerada la decisión del presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, claro, nadie olvida las críticas que recibió el organismo por no haber sido lo suficientemente diligente en la identificación de la gravedad de la pandemia por coronavirus. En fin, estarás de acuerdo conmigo, al mundo le están pasando cosas que hace no mucho nos hubieran parecido increíbles, como de película. La pandemia de COVID, ahora la viruela del mono y sobre todo la guerra, la maldita guerra de Rusia contra Ucrania. Y si ayer nos permitíamos, por cierto, un pequeño gesto de esperanza con la firma del acuerdo que se supone iba a permitir desbloquear la salida de cereal ucraniano, hoy tenemos que volver a apretar los dientes. Ni 24 horas después de firmar ese acuerdo, el ejército ruso lanzaba al menos 4 misiles contra la ciudad de Odessa, cuyo puerto es uno de los que, en virtud del supuesto acuerdo, debían salir esas exportaciones de grano para aliviar la hambruna, que es una gran amenaza que se cierne sobre varios países en vías de desarrollo. De esos 4 misiles, 2 impactaban directamente sobre el puerto de la ciudad. El presidente Zelensky cree que Rusia no cumple su palabra.
Hoy, un misil ruso ha atacado Odessa, nuestro puerto. Es cínico y también ha sido un golpe a las posiciones políticas de la propia Rusia. Si alguien en el mundo todavía dice que se necesita algún tipo de diálogo con Rusia, algún tipo de acuerdo, que vea lo que está pasando.
También la Unión Europea y Estados Unidos condenaban inmediatamente el ataque, un ataque en el que Rusia niega estar implicada. Lo ha hecho, lo ha negado en conversaciones con el gobierno de Turquía. En fin, veremos en qué queda la cosa y ojalá que se pueda solucionar. Lo cierto es que aquí en casa, este fin de semana, está sirviendo para aclarar bastante las cosas de cara al inminente ciclo electoral que tenemos por delante. Habrá elecciones autonómicas y municipales, eso seguro, en mayo de 2023 y como muy tarde generales en el mes de diciembre. Es mucho tiempo, sí, y tenemos por delante un ciclo económico muy complejo que lo va a condicionar todo, especialmente por esa guerra de final absolutamente incierto de la que te hablaba hace un instante. Pero ¿por qué digo que el tablero se va aclarando? Mira, ayer, como sabes, se reunía la Ejecutiva Federal del PSOE. Se supone que el objetivo era superar la crisis interna abierta tras la debacle andaluza y la salida precipitada de Adriana Lastra. Y en cierto modo, bueno, así fue. Los socialistas aprobaron sin discusión, sin crítica alguna, los nuevos nombramientos designados por Sánchez. Sin embargo, el presidente le dedicó al asunto 5 minutos de su larga intervención.
Dar las gracias a los compañeros que han ejercido su tarea con compromiso y con ejemplaridad socialista. Quiero dar las gracias a Adriana, a nuestra anterior vicesecretaria general.
Y ya te digo que unos 5 minutos y el resto del tiempo, hasta una hora, lo empleó el presidente en tratar de activar a su partido de cara a las citas electorales, animar a sus bases, con mensajes optimistas, ¿no? Y es bastante evidente que Sánchez quiere ganar la partida en el flanco izquierdo. Ya se vio en el debate sobre el Estado de la Nación que considera que el centro está perdido y, por tanto, él va a dar la batalla en la izquierda. Desde luego es un movimiento arriesgado, toda vez que en ese espacio se está fraguando una alternativa aparentemente fuerte bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Pero insisto, es a lo que va a jugar Sánchez. Ayer volvió a repetir lo de los hombres oscuros que trabajan contra él, insistió en defender los nuevos impuestos, volvió a envolverse en la bandera del cambio climático, desafiando incluso a Alemania en su defensa del modelo español, en negarse a aceptar la imposición del 15% de ahorro energético. El grueso de la intervención del presidente, ya te digo, estuvo dedicada a la cuestión de la emergencia climática. Ha elegido esa bandera y no va a soltarla. Probablemente porque incluso perdiendo las próximas elecciones generales, cosa que dicen todos los sondeos que va a ocurrir, incluso el de Tezanos, incluso perdiendo el poder, ese posicionamiento le puede abrir unos cuantos organismos internacionales. Así que Sánchez se ha ido a la izquierda del tablero donde, como te decía, Yolanda Díaz trata de sobrevivir a la aquelarre de traiciones, empujones, engaños y contradicciones al que está siendo sometida por unos y por otras. Con un Pablo Iglesias que sigue moviendo los hilos, escondido en el tuit, en el podcast, haciendo y deshaciendo, filtrando a conveniencia, la verdad es que la colección de puñaladas que se están dando se han convertido verdaderamente en lo más relevante de esa nueva forma de hacer política. El último episodio, ya lo sabes, es el cese de Enrique Santiago como secretario de Estado. Ha caído el no hace mucho gran aliado de Iglesias. Su pecado, haber optado por acercarse al proyecto de Yolanda Díaz. En las últimas horas, desde el entorno de Podemos, se está filtrando en distintos medios la opción incluso de que Podemos se presente como partido independiente en las próximas elecciones, lo cual dejaría muy debilitada a Yolanda Díaz, que no cuenta con una estructura de partido que la apoye. ¿Será un farol? Bueno, veremos. Imposible saberlo, desde luego, a 24 de julio. Y si así están las cosas, en el flanco izquierdo, el día de ayer también sirvió para aclarar el enfoque que el Partido Popular le quiere dar a sus próximos movimientos. En la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente andaluz ayer en Sevilla, con gran solemnidad, Alberto Núñez Feijóo insistía en sus grandes éxitos: centralidad, moderación y estabilidad. El modelo es Andalucía, decía Feijóo.
Andalucía ha entendido muy bien la situación política de España, que no quiere repetir en la comunidad autónoma, y por tanto ha optado por un modelo radicalmente distinto. Modelo de estabilidad política, modelo de liderazgo, modelo de gobierno de las mayorías, modelo de unión en el gobierno y modelo de unión en el grupo parlamentario. Y en este momento la estabilidad y la unión es lo que no conoce España.
Ese es el espacio en el que quiere moverse el PP, un espacio que empieza justo en la frontera que ha dejado libre el PSOE, desde la socialdemocracia clásica hasta la derecha, llamémosle, liberal y conservadora. Incluso Vox le está facilitando ese ensanchamiento a los populares, aceptando la esquina derecha del tablero con aparente resignación. Y ahora deja que te cuente el resto de noticias de este día con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Mercamadrid.
Los bomberos han conseguido controlar la propagación de las llamas de un incendio que ha afectado a 3.000 metros de la nave. Durante la noche han seguido allí trabajando los efectivos. Mientras, en Tenerife, más de 580 vecinos han sido desalojados. El incendio continúa activo en nivel 2 y ha afectado al Parque Nacional del Teide.
Disparada.
La luz sigue hoy por encima de los 250 euros de media el megavatio hora, pese a ser el día con menor demanda de la semana. Ahora mismo nos encontramos en el tramo más caro del día y la hora más barata será de 5 a 6 de la tarde.
Para echarse la siesta con el aire acondicionado. Fusión.
Orange y MásMóvil han cerrado su acuerdo en España, iniciado en marzo, que implica una valoración de la compañía de 18.600 millones de euros. Tras la fusión de las dos empresas, la sociedad será la que más clientes tenga en España.
Viaje papal.
El Papa Francisco inicia hoy su viaje a Canadá. El objetivo es lograr la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país. En 3 horas, el pontífice pone rumbo a Edmonton gracias a que sus problemas de rodilla han mejorado en las últimas semanas.
Manifestación.
En Santiago, de las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en 2013 en Angrois, que se cobró la vida de 80 personas. Además, tendrá lugar una ofrenda floral y mientras, tanto las familias como los heridos siguen esperando el desenlace del juicio que está fijado para otoño.
Y en la previsión del tiempo, lo dicho, Sandra, seguimos casi con toda España en aviso por altas temperaturas.
Sí, todas las comunidades, salvo Cantabria, están hoy en riesgo naranja, a excepción de Andalucía, que está en aviso extremo. Allí se van a superar los 44 grados en varias zonas, entre las que destaca Córdoba. El martes, eso sí, nos empezarán a dar un ligero respiro las temperaturas.
6 de la mañana y 14 minutos, 5 y 14 en Canarias.
La Mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Aquí sigues en la mañana del fin de semana en directo contigo. Gracias por estar al otro lado de la radio, por despertar con nosotros en este domingo 24 de julio. Un domingo en el que tenemos que hablar del Partido Socialista, que ha ratificado sus nuevos cargos orgánicos en el Comité Federal. El tercero en menos de un año. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, pasa a ser la número 2 del PSOE como nueva vicesecretaria general. Y Patxi López toma la portavocía de los socialistas en el Congreso. En un discurso de casi una hora, Pedro Sánchez pedía a la nueva dirección ir a por todas para ganar las próximas elecciones. Una maquinaria que quiere engrasar con la emergencia climática. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez hizo pivotar su discurso en el cambio climático, orilló la crisis interna al tiempo que arengó a sus deprimidas filas a confiar en el triunfo ante el ciclo electoral.
Tenemos ganas de ganar, sabemos hacerlo. Lo hicimos en el año 2019 y lo vamos a volver a hacer, no me cabe duda, en el año 2023. Lo vamos a hacer trabajando juntos, como un equipo.
Admitió errores, aunque buscó justificarse y, ante todo, estimular a los suyos con un acelerón de los impuestos a bancos y energéticas. Serán presentados la próxima semana y blindará para que no se trasladen a los ciudadanos. Sánchez hizo gala de su fama de killer al agradecer de pasada a los salientes, incluida Adriana Lastra, ya fuera de su círculo de confianza.
Dar las gracias a los compañeros que han ejercido su tarea con compromiso y con ejemplaridad socialista. Quiero dar las gracias a Adriana, a nuestra anterior vicesecretaria general.
La cita tuvo sonadas ausencias entre los varones. La principal, Ximo Puig, y Emiliano García Page abandonó Ferraz tras la intervención del líder.
Gracias, Ricardo. A ese Comité Federal Socialista y a los cambios en la dirección también se han referido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer asistía junto al resto de presidentes autonómicos del PP a la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía.
Hoy, después de 9 meses del último Comité Federal del Partido Socialista, se está cesando a las personas que se eligieron tan solo 9 meses antes. Y, por tanto, se está ante una crisis institucional, política y interna del Partido Socialista.
Todo esto en un fin de semana en el que tenemos que volver a mirar a Ucrania. Es uno de los 2 misiles que alcanzaba en las últimas horas el puerto de Odessa, uno de los puntos que forma parte del corredor marítimo acordado entre Moscú y Kiev. Según fuentes militares ucranianas, se han interceptado otros 2 misiles. De confirmarse este ataque, queda en el aire el pacto para desbloquear las 20 millones de toneladas de grano que están varadas en el país y que amenazan con una crisis alimentaria. Corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina.
Ni 24 horas habían pasado desde que Rusia y Ucrania firmaban un acuerdo para facilitar la exportación de grano hacia los mercados internacionales, y las tropas de Moscú ya habrían bombardeado el puerto de Odessa, precisamente por donde ha de salir ese grano. El ataque ha sido considerado por las autoridades de Kiev como un escupitajo en la cara de las Naciones Unidas y también de Turquía. Este último país fue el mediador y el anfitrión de este acuerdo. El ataque, que habría sido realizado con un misil de crucero, no ha sido ni confirmado ni desmentido por las fuerzas rusas. Por su parte, el presidente ucraniano ha vuelto a cargar con dureza contra Vladimir Putin, diciendo que da igual lo que el presidente ruso prometa, ya que, ha asegurado, nunca cumple su palabra. Esto sucedía el día que la guerra cumple 150 jornadas de muerte y destrucción y va camino ya de su 5º mes. Sobre el campo de batalla, las tropas rusas parecen que se están fortificando en la región de Lugansk, que está ya totalmente ocupada, e intentan avanzar lenta pero positivamente en la región de Donetsk, que Kiev aún controla en parte.
Y a las 6 de la mañana y 19 minutos, hora menos en Canarias, enseguida te actualizo la última hora de los incendios. Pero antes, déjame que te hable del asunto de la viruela del mono, porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado la enfermedad como emergencia de salud pública internacional. La decisión ha sido anunciada por el director Tedros Adhanom Ghebreyesus 2 días después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad se reuniera para analizar la posible declaración.
He decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional.
Considera que la rápida propagación y la poca información sobre los modos de transmisión cumplen con los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. En COPE hemos hablado con el epidemiólogo Joan Cailà.
Transmitir por vía aérea, o la COVID, digamos, pero en este caso se necesita un contacto más estrecho, ¿no? Si en la COVID se hablaba de 2 metros, aquí hablaríamos de menos de 1 metro.
Joan Cailà, que explicaba lo que tiene que ocurrir para que se produzca verdaderamente una transmisión de la viruela del mono. El riesgo es moderado a nivel mundial, pero la Organización Mundial de la Salud ha activado el nivel de riesgo alto para Europa. En total, estaríamos hablando de más de 16.000 casos de viruela del mono en al menos 75 países. Aunque eso sí, solo se vinculan de momento 5 muertes con este virus. España es el país más afectado con más de 3.000 casos. La gran mayoría de los contagios son leves, aunque solo 50 de pacientes han tenido que ser hospitalizados. Domingo 24 de julio, todas las comunidades autónomas de nuestro país, salvo Cantabria, están en aviso por altas temperaturas, termómetros que van a superar los 44 grados en zonas de Andalucía.
Toda la familia metió en la piscina porque esto es imposible, es que no se puede estar ni en la sombra ni en el exterior, el único sitio es dentro de la piscina.
Los vamos pasando pues con muchos bañitos, acercándonos, pero claro, en el momento que sales del agua, te secas rápidamente y comienza de nuevo esa humedad pegajosa que no hay quien se la quite. La única solución es volverte a dar otro baño y tomar muchas cosas fresquitas.
Bueno, un calor que sigue dificultando las labores de extinción de los distintos fuegos que se registran en nuestro país. Menudo verano llevamos. Solo en este año han ardido 200.000 hectáreas en España, 80.000 de ellas en la última semana. Vamos a repasar los incendios, los fuegos que más preocupan. Lo hacemos a esta hora de la mañana con la ayuda de Andrea Espuña. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
El incendio de Los Rejos en Tenerife lleva ya más de 2.100 hectáreas calcinadas.
Sí, de momento 583 personas están evacuadas de 4 municipios de Los Realejos: San Juan de la Rambla, La Guancha, La Orotava e Icod de los Vinos. Allí vive Rosa, su finca se ha visto afectada por las llamas.
Donde hubo el fuego, que creo que lo mío se quemó. Tenemos unos terrenos, 4 huertas. El coche lo tenemos todo hecho una basura de todo oxidado, todo de arañado.
Por cierto, que hablamos de un fuego que ha afectado al Parque Nacional del Teide y se mantiene todavía en nivel 2. La unidad militar de emergencias se encuentra en la zona actuando en los terrenos de más difícil acceso y las esperanzas están puestas en que se mantengan las condiciones de viento, que esta noche parece que han sido favorables.
Ayer muchos vecinos de la zona este de Madrid se alertaban por la presencia de grandes nubes de humo en el entorno de Mercamadrid. Finalmente, los bomberos lograban controlar el incendio que se producía en una nave de frutas.
Sí, han cortado la propagación de las llamas. El incendio se originaba ayer sobre las 7 de la tarde en el mercado central de frutas y hortalizas que agrupa a una 20 de empresas. Los bomberos, como te cuento, han podido controlar ese fuego y han podido salvar la mitad, 3.000 de los 6.000 metros cuadrados que tiene. Fernando Munilla es supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid.
Entonces el fuego ahí ha ido avanzando, ha roto por cubierta, ha ido avanzando por las zonas de oficinas y hemos buscado un sitio limpio donde pudiéramos cortar. Esa ha sido la cafetería. Entonces en la zona de la cafetería hemos conseguido colocarnos, aunque ella esa instalación se ha perdido, pero hemos conseguido cortar ahí el fuego y ahora estamos intentando refrescar y apagar todos los fuegos que quedan en las zonas colapsadas parcialmente.
Han seguido trabajando los efectivos y ahora están investigando las causas del fuego y se estudia si en la zona hay cámaras de seguridad que pudieran aclarar cómo comenzaron esas llamas.
Gracias, Andrea. Unos fuegos que en muchos casos están siendo provocados. El de la Sierra de Mijas o el del Valle del Jerte tuvieron como origen la acción humana y es que a lo largo de los años los llamados pirómanos se han reproducido, han provocado decenas de incendios en nuestro país y en todo el mundo. Una conducta que la verdad suele tener un patrón psicológico bastante definido. Muchas veces estas personas consiguen salir además impunes, aunque en el caso de arrestar a estos pirómanos, la verdad es que el Código Penal contempla una serie de sanciones y penas relativamente duras, Rubén Prieto.
Es la gran pregunta, Guillermo. ¿Qué pena supone este tipo de delitos? El Código Penal, con su reforma del año 2015, endureció el castigo a quienes provocan incendios forestales. ¿De cuántos años de prisión estamos hablando? Lo explica en COPE Carlos Pérez, abogado penalista.
El Código Penal para los incendios forestales castiga incendio atenido o implica un peligro para la vida o la integridad de las personas. En esos casos la pena es muy grave, es una pena de 10 a 20 años de prisión, ¿no? y con carácter general, es decir, en estos casos la pena es de 1 a 5 años de prisión, aunque hay algunos casos en los que se establece lo que llama una agravación por la especial gravedad del hecho, el básico, se castigaría más.
Por otro lado, el Código Penal contempla una pena de 6 meses a 1 año de cárcel, además de una multa de 6 a 12 meses para la persona que prenda fuego a montes o masas forestales, pero sin que llegue a propagarse.
Gracias, Rubén. Y el Papa Francisco inicia hoy su viaje a Canadá. El objetivo primordial de este viaje es lograr la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país. La visita servirá también para poner a prueba sus problemas de movilidad, como sabes, a causa del dolor de rodilla. Corresponsal, Eva Fernández.
La lesión de rodilla, que a lo largo de las últimas 2 semanas ha mejorado gracias a la rehabilitación, no impedirá que el Papa Francisco emprenda un viaje de más de 19.000 kilómetros para restañar una herida abierta en Canadá que tiene como origen los internados que el gobierno abrió en el país para separar a los niños indígenas de sus familias e imponerles las tradiciones europeas. Allí residieron unos 150.000 alumnos y muchos fallecieron a causa de enfermedades. Un 46% de estos internados estaban encomendados a instituciones católicas. No se trata, por lo tanto, de un viaje más, sino de una peregrinación penitencial, en palabras del Papa Francisco, que contribuya al camino de reconciliación emprendido por los obispos del país. Hoy aterrizará en Edmonton, la capital de la región de Alberta, primera etapa del viaje que le llevará hasta Quebec y finalmente a Iqaluit, la capital de los Inuit, situada tan solo a 300 kilómetros del círculo polar ártico.
Gracias, Eva. Volveremos, si te parece, a contactar contigo a las 7:30 de la mañana para conocer, para que nos cuentes más detalles de ese viaje que arranca hoy en apenas unas horas a Canadá, viaje del Santo Padre que se va a prolongar durante toda esta semana. Mientras, déjame que te hable de la fusión que se ha hecho oficial en las últimas horas entre las empresas Orange España y MásMóvil. Crean la primera compañía de telecomunicaciones por número de clientes en nuestro país. Es una operación importante, con más de 27 millones de líneas entre móvil y banda ancha fija. El proyecto de integración queda condicionado, eso sí, al visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia y también de la Unión Europea al involucrar a otros países. Se espera que la operación se cierre en el segundo semestre de 2023 y hasta entonces cada compañía va a seguir operando de forma independiente. Eso sí, surgen algunas preguntas, algunas dudas. En el momento en el que pase a ser una sola empresa, ¿pueden subir las tarifas a los consumidores? Seguro que si eres cliente de alguna de ellas te lo estás preguntando. Bueno, pues nosotros se lo hemos preguntado a Fernando Moner de la Confederación de Consumidores y Usuarios.
Lo que está claro es que los contratos no pueden ser modificados unilateralmente. Si hay alguna modificación unilateral, ellos, por supuesto, los consumidores o los clientes de estas compañías podrán irse sin ningún tipo de penalización, independientemente del tiempo que me pasase o tuviese una permanencia, etcétera, etcétera.
Y ahora Fito y Fitipaldi. Suenan Fito y Fitipaldis, que han cerrado hace unas horas esta misma noche su última gira Cada Vez Más Cadáver 2022 en Santander. Con ellos llegamos a las 6:30 de la mañana.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas. Su brazo dobladita con cuidado.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana, en este domingo 24 de julio. Buenos días, si acabas de encender la radio. Y antes de que te cuente la última hora del incendio de Tenerife, las novedades en torno a la viruela del mono, que ha sido declarada emergencia de salud pública internacional, antes quiero detenerme a esta hora en el debate que lleva meses agitando dos municipios extremeños. Te hablo de Don Benito y de Villanueva de la Serena. Como sabes y como te hemos contado aquí en COPE, se van a fusionar.
Tuvimos una reunión los portavoces de los grupos municipales de Don Benito y Villanueva y se ha decidido que el nombre para la nueva ciudad sea Vegas Alta, que es un nombre que nos une a ambas poblaciones y que nos identifica, y que lógicamente va a haber un distrito en Don Benito, un distrito en Villanueva, pero que perteneceremos a un municipio que tendrá el nombre de Vegas Altas. Y no es por unanimidad, pero sí es un nombre que no genera ningún rechazo por parte de todos.
Escuchas a José Luis Quintana, alcalde de Don Benito. Este era el momento en el que anunciaba esta semana que la Junta de Portavoces había decidido que el nuevo nombre de esta fusión sería el de Vegas Altas. Sonaba en las apuestas Concordia del Guadiana o Mestas del Guadiana, pero finalmente se ha apostado por un valor seguro, Vegas Altas, algo que a pesar de ello no ha gustado del todo. Nos contaba en COPE, Javier, un vecino villanovense, su opinión.
A mí la fusión de Villanueva con Don Benito me parece muy bien. Lo único que el nombre es lo que a los vecinos nos tiene un poco descolocados porque no aciertan con el nombre. Principalmente porque el que van a poner actualmente, que es Las Vegas, Vegas Alta, hay un pueblo a 20 kilómetros que se llama Vegas Alta. Yo le pondría Las Vegas. Si quieres, como nota informativa, yo le pondría Las Vegas, como los americanos.
Pero los gustos no son el único problema, porque resulta que ya existe en la provincia de Badajoz, como decía este oyente, una pedanía con ese nombre, con el de Vegas Altas. Allí, precisamente, los vecinos son los menos conformes. Uno de ellos es Antonio.
Muy decepcionado, la verdad. Muy indignado por esta decisión del comité de expertos de ahí, de Don Benito Villanueva, que fíjese si tendrán nombres donde elegir y van a coger uno que ya existe, nada más y nada menos que a 40 kilómetros de distancia. Problema, en fin, yo creo que no han pensado las consecuencias.
Como es una pedanía, legalmente no hay problema para que lo puedan usar. De momento la decisión parece estar tomada y el siguiente paso es elevarlo a pleno de ambas ciudades para su aprobación definitiva. El proceso de unión culminará en el año 2027, a pesar de los comentarios de los vecinos. Y es que a veces el refrán este de la unión hace la fuerza, pues no acaba de convencer a todo el mundo. Y ahora deja que te cuente el resto de noticias del día con la ayuda de Rafa Molina.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública internacional por el brote de la viruela del mono.
El director del organismo, Tedros Ghebreyesus, ha optado por anunciar esta decisión a pesar de la división del comité de expertos. La razón, los más de 16.000 positivos repartidos en más de 75 países, siendo España el más afectado. Eso sí, ahora mismo la mayoría de los casos son leves o muy leves. Actualmente, el 98% son hombres. 5 personas han muerto ya a causa de la enfermedad en todo el mundo desde que comenzase el brote.
El incendio de Tenerife provoca el desalojo de más de 500 personas.
Esta noche han trabajado más de 100 efectivos para frenar el avance de las llamas. Aunque el fuego continúa activo, se ha empezado a contener su extensión. Actualmente son más de 2.000 las hectáreas afectadas, parte de ellas del Parque Nacional del Teide. La humedad del 50% y vientos de menos de 15 kilómetros por hora podrían favorecer las tareas de extinción.
El Comité Federal del PSOE aprueba los cambios en su ejecutiva con la mirada puesta en las próximas elecciones.
El máximo organismo de los socialistas ha dado luz verde al nuevo núcleo duro del partido, formado por 5 ministros del gobierno. Pedro Sánchez ha puesto el acento en prepararse para los comicios municipales y autonómicos del año que viene, un 2023 en el que también habrá elecciones generales. En su discurso de cerca de una hora, el líder socialista trató también asuntos como el cambio climático.
Y Rusia ataca el puerto comercial de Odessa, un puerto clave en la exportación de cereales.
Una ofensiva que se produce después del acuerdo entre Rusia y Ucrania para que Kiev pudiera exportar grano con el objetivo de aliviar la crisis alimentaria mundial. Zelensky ha elevado sus quejas por el incumplimiento del pacto que habría firmado ambos países, mientras Rusia ha negado que haya sido el autor de esos ataques.
Y en los deportes, a las 6:35 volvemos a Las Vegas. En marcha el primer clásico de la temporada, Real Madrid-Barça. Vamos a ver cómo transcurre el partido. Allí un equipo de COPE con Arantxa Rodríguez. Adelante, Arantxa.
Aquí estamos, minuto 67 de esta segunda parte. Sigue el mismo resultado que al descanso, es decir, gana el Barça con ese gol de Rafinha en el minuto 26 de la primera mitad. En el Real Madrid, Ancelotti ha hecho unos cuantos cambios en el descanso y también ahora acaba de entrar Vallejo. En el descanso han salido Modric, Vallejo, Casemiro, Kroos, Mendy, Nacho y Asensio. Aún así no ha conseguido de momento la igualada y prepara otros dos. Se preparan para entrar Mariano y Odriozola. El estadio prácticamente está lleno, hay 63.000 personas que están disfrutando de un clásico en el que no está faltando de nada. Sigue la intensidad, siguen los piques entre los jugadores de los dos equipos.
Y buscamos ahora otros enfoques, otras maneras de mirar la actualidad desde cope.es con Beatriz Calvo. Hola Beatriz, buenos días.
Buenos días Guillermo. Este domingo en cope.es ponemos el foco en los pirómanos. En las dos últimas semanas se han calcinado más de 100.000 hectáreas en España en los distintos incendios originados alrededor del país. En algunos casos se trata de fuegos accidentales, mientras que otros son intencionados, por lo que se denominan pirómanos. Para explicar en qué consiste esta conducta y cómo tratarla, hemos hablado con el psicólogo Vicente Prieto. Por otro lado, en clave social hablamos de deporte. El verano es un periodo de vacaciones para muchos, pero en algunos casos, como el de los deportistas, no pueden descansar por completo. En cope.es le hemos preguntado a un entrenador especialista en rendimiento el método que utilizan los deportistas para mantenerse en forma durante sus vacaciones. Este tema y muchos otros ya disponibles en nuestra web.
Bueno, y es momento de darnos una vuelta por los kioscos regionales. Vamos a ver qué cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país. Aquí, a mi diestra, Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuenta el diario Las Provincias que una avería ha dejado sin luz a 8.000 vecinos en Valencia.
Sí, en el barrio de Monteolivete, que se está ahogando en plena ola de calor. Eso cuentan nuestros compañeros de Las Provincias. Cerca de 8.000 vecinos pasaron varias horas sin luz desde las 5 del viernes, después de que varias averías en una línea subterránea de media tensión, según Iberdrola, cortaron el suministro a este barrio y al de Encors. Aunque es verdad que en un primer momento el problema afectó a miles de clientes, la empresa solucionó la avería mediante la colocación de grupos electrógenos en las calles. Y además se da la circunstancia de que este problema ocurría la misma semana en la que en el barrio del Cabañal otra avería dejaba otros 8.000 puntos de luz sin electricidad. Bueno, a las 2 de la madrugada ya se había devuelto la energía a más de la mitad de los afectados, que pasaron, como decimos, varias horas sin luz, con casi 100 operarios, según esta empresa, trabajando a destajo para tratar de devolver el suministro a todos los clientes. Todo esto ocurre en las peores olas de calor, en las peores olas de la ola de calor que vive también, por supuesto, esta zona del Mediterráneo, con las temperaturas llegando este domingo a los 43 grados en Sátiva, antes de volver a bajar ligeramente el lunes, Guillermo, al menos eso esperamos. Y es verdad que la compañía anuncia más cortes en Valencia y en otros 28 municipios durante esta semana.
Oye, y aquí en Madrid estamos más o menos acostumbrados, los que somos de aquí al menos, a los 40, 41 grados, un calor muy seco, pero 43 grados en el Mediterráneo, en Valencia y en Sátiva. O sea, eso es una cosa tremenda, ¿eh? Sí. Hay que valer para aguantar eso. Bueno, y en el periódico Málaga Hoy, seguimos en el Mediterráneo, cuentan que la falta de agua está obligando a Archidona a emplear camiones de cisterna.
Sí, los problemas de abastecimiento de agua son recurrentes en diferentes municipios de la comarca de Antequera con la llegada del verano. Este año no ha sido diferente. previamente, pero este año se ha adelantado. Se ha adelantado esos problemas de abastecimiento en esta ocasión en la localidad de Archidona, que ha sido la primera en anunciar que implantaba cortes ya hace ya una semana en el suministro de agua. Bueno, pues esa medida se ha visto obligada a ser reforzada con el uso de camiones cisterna para garantizar ese suministro, porque tras una semana, como decimos, con cortes nocturnos entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, pues la alcaldesa del municipio no ha tenido más remedio que, además de reforzar esos cortes, también anunciar esos camiones cisterna para que recorran la ciudad con el objetivo, pues, de abastecer de agua a las zonas del municipio. 8.200 habitantes tiene Archidona y que cuenta con varios pozos, con tres, pero en la actualidad solo pueden extraer 2.100 metros cúbicos de agua al día y el gasto del municipio se cifra en al menos 2.500.
No está mal. Gracias, Iván. Hasta luego.
A ti, Guille.
Bueno, pues momento en la mañana del fin de semana para repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa de COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática es una buena ocasión para recordar nuestra transición, que culminó con la aprobación de la Constitución del 78, uno de los momentos más felices de nuestra historia. Lo que tuvo lugar en España no tiene precedentes. En los años 70, los españoles nos reconocimos en lo que nos unía y construimos un modelo de convivencia que cerraba un largo periodo de incomprensiones. En la transición se hizo un verdadero ejercicio de memoria histórica. Se tuvieron muy presentes los errores del pasado y se decidió, conscientemente, superarlos. Hubo un acuerdo que iba desde el Partido Comunista hasta la derecha para superar el extraordinario clima de polarización y enfrentamiento civil suscitado durante los años 30 y dejar de reivindicar o tratar de instrumentalizar la guerra civil con fines partidistas. Justo lo que ahora vuelve a suceder. Y el presidente del gobierno ha echado la culpa de los incendios de los últimos días al cambio climático. Es evidente que el cambio climático facilita que se produzcan incendios de nueva generación muy difíciles de ser apagados. Pero los incendios no son solo consecuencia de estas olas de calor. Son también consecuencia de que ya hay muy poca gente viviendo en el campo. Los bosques y los montes están sin limpiar. Hay un ecologismo mal informado que pretende que cabras y ovejas no pasten. Nos gastamos al año unos 1.000 millones en la lucha contra los incendios. Si queremos evitar que España se desertifique, hay que invertir más y hacerlo con buen conocimiento del medio rural. Y el primer ministro italiano, Mario Draghi, lo intentó hasta el último suspiro. Pidió unidad nacional y coraje para hacer frente juntos a los desafíos de un otoño y un invierno muy duros. El apoyo ciudadano y el apoyo europeo no han sido suficientes. Si la razón debe volver a la política italiana, deberá ser de la mano del proyecto que encarnaba Draghi: rigor económico, seriedad institucional, agenda social y solidaridad con Europa. Habrá que esperar a las urnas, pero un escalofrío ha recorrido la Unión Europea. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Yo tenía un botón sin hojar, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso.
Bueno, pues esta canción del gran Joaquín Sabina nos sirve aquí en la mañana del fin de semana para irnos de boda. Y es que tras 2 años de pandemia, con restricciones sanitarias que la verdad pues no invitaban a reunirse, el 2022 se ha convertido en el año del sí quiero, algo que se nota especialmente en verano. Y resulta que cada vez la organización del evento es más compleja y también costosa. El banquete, los invitados, las fotos, el vestuario, las flores. Bueno, en fin, que uno se puede complicar todo lo que quiera y obviamente a mayor complicación, pues mayor coste. La lista de cosas para tener en cuenta en una boda es larga y más en este año. Un 2022 en el que no solo pesa la concentración de enlaces aplazados por el COVID, sino que también suma en la cuenta la inflación, como sabes, disparada por encima del 10%. Así que vamos a acercarnos a la realidad de todas aquellas parejas que han decidido este año afianzar su compromiso. Lo hacemos con la ayuda de Andrea Espuña. Hola, Andrea, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
A ver, empezamos por una pregunta. ¿Cuánto han crecido las bodas este año?
Pues mira, es complicado dar una cifra exacta antes de que termine el año, pero el portal de referencia de bodas en España ha analizado las fechas previstas vistas por las parejas y percibe un incremento de más del 20% con respecto a 2019. Un boom que ha obligado a arrancar la temporada antes de lo normal y a retrasarla porque no hay fechas disponibles. Nos lo contaba Cope Alejandro. Tiene 24 años y se casa el próximo 15 de octubre en Valencia.
Cuando fuimos a visitar Masías para ver con cuál nos quedábamos, cuál queríamos escoger finalmente, nos dijeron que nos diéramos prisa, que no tardáramos mucho en decantarnos por una masía, puesto que había bastante retraso debido a la pandemia y estaban prácticamente todas las fechas ocupadas.
Y no solo eso, si es que después de 2 años de parón, sin poder ver casi a los familiares, a los amigos, sin poder juntarse, también hay un cambio de tendencia en las bodas. Lo que antes era una boda de un día, ahora se extienda más. Nos lo explicaba COPE Laura Valle, ella es wedding planner y la encuentras en redes sociales como Miss Perlada.
Son bodas muy emotivas, bodas en las que los detalles están muy marcados, con muchos guiños, sobre todo a la parte emocional, la parte afectiva, ¿no?, y sentimental, que es lo que más hemos echado de menos en los meses de pandemia. Y es verdad que al final los novios optan por hacer preboda y posboda, que sobre todo son eventos en los que disfrutar de los nuestros, los que afianzar relaciones y en los que cuidar un poquito más a nuestros invitados.
Cambia la tendencia y Guillermo también cambia el coste.
Y el idioma, por lo que veo, porque con lo bonito que es organizador de eventos, planificador de bodas. O sea, sí que, en fin. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cuánto vale realmente una boda? Porque hay muchos factores que influyen, empezando por la comunidad autónoma en la que uno decida casarse, porque esto deja diferencias, Andrea, de entre más de 20.000 euros entre regiones.
Sí, mira, cogemos Castilla y La Mancha, que es una de las más caras, y un enlace ronda los más de 33.000 euros. Son datos de un informe del portal de bodas que ha elaborado junto a ESADE. Es una de las más caras y, sin embargo, en el extremo opuesto están las Islas Canarias. Una boda similar a esa que te estoy contando, manchega, de 33.000 euros, en las Islas está valorada en algo más de 12.000.
Oye, castellano manchega, ¿eh? Como te escuché, Ray, decir que Guadalajara es La Mancha, lo mismo no volvemos por aquí. Bueno, no es la única diferencia, ¿eh? También está el tipo de celebración. El cambio de tendencia que comentábamos.
Sí, a ver, una boda más sencilla, es decir, una ceremonia con un banquete posterior sin grandes lujos y tampoco sin grandes pijadas, que diríamos, ronda los 14.000, 20.000 euros, depende de los invitados. Te hablo de un enlace, como te digo, sin grandes añadidos, o mejor dicho, sin todos esos aspectos que actualmente sí que están en una boda de hoy en día.
A ver, vamos a ir a desgranar precisamente esos aspectos que suman en la cuenta de las parejas.
Pues mira, vamos a empezar con todo lo accesorio. Te recuerdo que son todas las medias de un informe que ha elaborado ESADE y que hemos comprobado aquí en COPE hablando con los proveedores, pero siempre hablamos de cifras medias, y no quiere decir que todas las bodas cueste lo mismo, pero vamos, el vestido de la futura esposa se sitúa en unos 1.700 euros y sus accesorios, el velo, los zapatos, las joyas, en unos 400. También está el traje del novio, que ronda los 1.000 euros con los complementos, eso sí, incluidos. Hay que sumar peluquería y joyería, que rondarán otros 1.000, y contratar también un fotógrafo, y es una de las partidas que, ojo, más coste tiene. Escucha cuánto le cuesta a Alejandro y a su futura mujer.
Ahora le hicimos una reserva de 500 euros y al final nos cobrará un importe total de 2.500 euros. Este incluye 2 o 3 fotógrafos todo el día de la boda, desde la propia iglesia hasta el final, hasta las copas, hasta la fiesta. Luego también te incluye álbum personalizado a los novios, te incluye también vídeo, te incluye un dron que se ha puesto muy de moda últimamente.
Claro, aquí pues todas estas cosas que se ponen de moda, un dron para grabar, Guillermo.
¿Se ha puesto de moda un dron?
Sí, porque pones a grabar con el dron los asistentes a la boda y bueno, es un bonito recuerdo. Otro de los bonitos recuerdos que también está pues son el ramo de novia y la decoración floral que muchas madres luego se llevan para secar. Ana Belén tiene una tienda de flores en Almería.
He querido respetar al máximo los precios. De hecho, sabemos que venimos de una época difícil y, bueno, ahora mismo estoy soportando el incremento de precio, lo estoy todavía soportando. No lo he repercutido en el presupuesto del cliente. En una oscilación entre 3.000 y 5.000. Esa es quizá un poco la media de nuestras bodas.
Bueno, y con las flores llegamos a una de las cosas que más cuesta en las bodas, que es el banquete. Y más este año porque, pues hombre, si se ha encarecido llenar la nevera, pues también se encarece, obviamente, contratar el restaurante o el catering para la boda. La cesta de la compra está entre los grupos más afectados por la inflación. Los alimentos han crecido un 12% en cuestión de un año. Una situación que nos contaba Úrsula. Ella tiene un salón de bodas en Almedinilla, en Córdoba.
Se ha notado bastante, la presión subió muchísimo, los precios de los productos, de la comida y de los alimentos. También, bueno, de todo el tema de decoración, las importaciones, la subida de los precios de las importaciones también ha afectado bastante. Una celebración puede rondar unos 100 euros por comensal, más o menos estándar, cuando antes podría salir unos 70 euros, 75.
Bueno, y de media, Andrea, ¿cuánto ronda el precio por menú? A ver.
Pues mira, nos explicaba José Antonio Medina, él es chef del Coto de Quevedo en Torre de Juan Abad, en provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha.
El menú que más se vende, en virtud de igual de los platos que se elijan, que incluye el cóctel, los aperitivos, que nosotros metemos en total 16, y luego metemos la cena y 3 horas de barra libre con ese. Precio total, estamos hablando de un abanico de 120, 140 euros.
Venga, que la lista sigue sumando y también esos detalles en la cartera. Los detalles para los invitados, que se les suele dar un pequeño regalino. También hay unas mesas que se han puesto de moda para coger durante el convite. Pues eso rondaría los 500 euros. La música, unos 700. Y hay que hacer una partida de otros, claro, con las invitaciones, animación, otros detalles. Y también hay que añadir, por supuesto, el transporte, en el caso de que se quiera usar, que rondaría unos 480 euros.
Bueno, en total, si hemos echado bien las cuentas, en una boda de una media de 150 invitados, unos 30.000 euros. En fin, insistimos en lo de la media, ¿eh? Que hay ceremonias que cuestan más y otras, pues, que cuestan menos.
Sí, precisamente ese detalle es lo más importante. Nos lo recordaba la organizadora de bodas, Laura Valle.
Tampoco hace falta hacer algo realmente exuberante. O sea, al final lo que estamos hablando es de que te estás casando. Es un sacramento, en el caso de hacerlo por la iglesia, y es como la unión con tu pareja, ¿no? Todo lo que quieras poner es algo extra. Si quieres hacer algo pequeño, algo íntimo, algo, pues hombre, se pueden reducir muchísimo, muchísimo, muchísimo los costes.
Pues efectivamente se pueden reducir todo lo que uno quiera, porque de todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues es lo menos importante de ese día tan especial, en lo que, en fin, finalmente cuenta, pues es el compromiso y ese decirle a la otra persona, oye, contigo hasta el final. Gracias, Andrea.
Muchas gracias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Bueno, pues en esta mañana del fin de semana vamos a tomarnos un respiro, vamos a ver si conseguimos sacarnos una sonrisa, vamos a repasar aquellas historias, noticias que no suelen aparecer en las portadas de los informativos de los medios de comunicación, pero que cada semana busca, recopila y nos cuenta Iván Alonso de nuevo. Buenos días, Iván.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Bueno, pues primera parada en Málaga, donde a partir de esta semana cuentan con un semáforo, la verdad, muy peculiar. Uno que no va a regular el tráfico, pero que va a recordar a uno de los grandes humoristas de nuestro país, uno de los malagueños más reconocidos, las bromas de Chiquito de la Calzada, que van a poder escucharse por las calles de la ciudad.
Es una señal de tráfico de aproximadamente 2,5 metros de altura, Guillermo, y tan especial que la luz roja para el peatón pues va acompañada de la voz del célebre humorista. Así, para el tráfico, el gran Chiquito.
¡Quieto! ¡Quieto! ¡Le habla el Santo Grimone! ¡Quieto! Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. ¡Relájate! ¡Era un torpedo!
Y así sucesivamente, Ricardo, su retahíla de frases, de expresiones, de chistes que se ven acompañadas con, en vez de la habitual figura de una persona caminando o quieto, pues por la del perfil del artista, flexionando la pierna, moviendo los brazos, bueno, sus singulares movimientos que se van a poder ver en ese semáforo, que, como decías, no va a regular el tráfico, por motivos de seguridad, claro, pero que va a alegrar pues el paso a todo aquel que pase por esa calle Tomás de Echevarría, que se encuentra en la barriada de Huelín, que es cerca de la casa donde residió el gran Gregorio Sánchez, que así se llamaba, Chiquito de la Calzada, y que falleció en este 2022 hace ya 5 años.
Cuántas risas, ¿eh? Nos hemos echado, sí, a costa del grandísimo Chiquito de la Calzada, que además llegó a la fama siendo ya muy mayor en un programa de tele, y que en los últimos años, pues bueno, yo creo que forma parte de muchas familias españolas. Estamos viviendo uno de esos veranos sofocantes de calor, con temperaturas altísimas y con noches tropicales que nos impiden dormir. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando ahora mismo, pues habéis acumulado otra noche de estas, de escuchando la radio, porque era imposible pegar ojo. Bueno, todos recurrimos a lo que podemos para refrescarnos, los que más al ventilador y los más afortunados, sobre todo con la factura de la luz, dándonos estos sustos, al aire acondicionado. Bueno, cuidado con esto último si quieres mantener la línea y no engordar. Atento a un estudio que asegura que usar el aire acondicionado puede precisamente eso, hacernos ganar unos kilitos.
¿Qué dice este estudio, Guillermo? Bueno, es curioso porque el investigador Stephen Healy, que es el líder, asegura que conforme tanto el aire acondicionado como la calefacción, bueno, se han ido extendiendo por todo el mundo, se ha ido homogeneizando el ambiente en el que vivimos. Él lo llama la zona termoneutral. Y está delimitada por una serie de convenciones sobre el confort termal que son cada vez más exigentes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues según este científico, que debido al cambio climático, al aumentar la temperatura del planeta, nos vemos obligados a aumentar, por ejemplo, también el uso del aire acondicionado año tras año. Y eso, tú lo decías, nos puede hacer engordar. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuanto más frío tenemos, más queremos comer. Y con los aires acondicionados y temperaturas bajas en las que nos mantenemos, si lo ponemos, el cuerpo pues nos pide comida. ¿Por qué? Porque necesita esas calorías que el frío quita a nuestro organismo. Así, cuidado con hacer este gesto. Porque encender el aire acondicionado, Guillermo, nos puede dar un pequeño susto, no solo a la hora de ver la factura de la luz, sino cuando nos subamos a la báscula. Pero también hay que decir, por supuesto, que esto no quiere decir que la climatización sea la principal causa de la obesidad, y los cambios en la dieta, el sedentarismo, por este orden, pues siguen siendo los principales culpables.
Espera, que voy a apagar un momento el aire.
Apaga, porque si no, hemos cogido 200 gramos
ya,
en este ratito.
Ya lo que me faltaba. A 25 está bien, ¿no? Lo he puesto ahí.
Yo creo que perfecto, ¿no? Ahí perdemos.
Ahí no. En fin, el ministerio nos lo. Bueno, oye, en la localidad de Tárrega, en Lérida, hay ahora mismo un reclamo turístico más. Y no uno cualquiera. Unas pinturas murales contemporáneas de más de 1000 metros cuadrados. Bueno, lo llaman ya la Capilla Sixtina Catalana.
Sí, porque es una iglesia barroca construida en el siglo XVII y que ha adquirido, tú lo decías, una nueva dimensión artística, porque 350 años después, aproximadamente, de la colocación de la primera piedra, pues los frescos que ya adornan el interior del templo, la obra completa, está lista. Escenas bíblicas, por ejemplo, la resurrección de Cristo, el nacimiento de Jesús, y que ya forman parte de estos frescos que han sido pintados por el artista Josep Minguell. Aquí en COPE esta semana hemos hablado con él, hemos hablado con el autor, que aparte de esta obra ha realizado más de 40 frescos en iglesias, también en otras instalaciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Y ahora, terminada esta Capilla Sixtina Catalana, como la están empezando a reconocer, contaba cómo se gesta algo así, algo que lleva años y años de trabajo. Él comenzó a pintarla en el 2006. Decía aquí en la tarde de COPE los imprevistos que surgen, y también contaba lo que un artista siente al realizar una pieza maestra de este tipo.
No se puede rectificar. El trabajo sobre la cal fresca, que obliga a trabajar en pequeñas jornadas y cada día delimitar un fragmento que finalmente formarán un conjunto. Pero estos inconvenientes, como pintor, yo los encuentro un reto diario. Cada día, para pintar un fresco, tengo que levantarme muy pronto, a las 6 o las 7, subir los andamios. A veces son 10 metros, pero a veces son 20 metros. Y arriba en el andamio tengo mi mundo, un mundo alejado de la realidad y donde la única vivencia que hay allí es el muro.
Merece la pena, Guillermo. Sí, yo la he visto en fotos, no he podido todavía visitarla, pero merecería la pena una visita a este pueblo Lérida, ¿no?
Oye, que luego digan que los artistas no madrugan, ¿eh? A las 6 de la mañana, ¿eh? No está mal. No solamente nos pasa a los periodistas. Y la última de las noticias esta semana nos llega desde la India. Atención, porque allí un político ha protagonizado una de las imágenes del año. Bebió agua de un río sagrado para la cultura hindú para demostrar que estaba limpia. y terminó en el hospital.
Sí, terminó hospitalizado. Se trata de un gobernante de la región de Punjab llamado Bhagwan Mann, que se encontraba sobre una embarcación de un río, como dices, sagrado, en una celebración, en un aniversario, y lo que quería demostrar es que no había ningún tipo de contaminación en ese río. Para hacerlo, coge un vaso, extrae agua con confianza y se la bebe. Un momento que además quedó reflejado, quedó grabado por los allí presentes. Bueno, durante lo que duró ese acto todo fue perfecto, pero claro, horas después se empezó a encontrar un poco mal y varios medios de comunicación locales y nacionales informaron que este político tuvo que ser trasladado a un centro médico privado por una intoxicación estomacal. Dice este hombre que sufrió un dolor de estómago completamente insoportable. Bueno, te puedes imaginar que la historia se ha hecho viral, no solo en la India, sino en todo el mundo. Y es que además, lo más curioso de todo, es que el acto al que asistía el político y donde puso su salud en riesgo era el 22 aniversario de la limpieza de ese río.
Oye, hay que tener mucho valor.
Hay que celebrarlo.
Hay que tener mucho valor para irse a un río en la India. Y yo, con todo mi respeto, si coger un vasete allí y darle.
Desde luego. Y le pegó un buen trago, ¿eh? Se lo vio entero.
Un valiente, es todo un valiente. Gracias, Iván Alonso.
A ti, Guillermo.